RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
I stepped into an avalanche and covered up my soul. When I'm not this hunchback, you see.
Muy buenos días para todos nuestros fieles oyentes del programa Palabreando con Sofía, un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Recordemos que el programa está bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, el acompañamiento y musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean todos bienvenidos. As you go down for your gold, the cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. Does not ask for your company, not at the center of...
Reflexiones.
Amigos y amigas, en el programa de hoy reflexionaremos un poco sobre la pertinencia del aprendizaje colaborativo en la educación a distancia, como un dispositivo necesario en la generación de nuevos conocimientos. Abordaremos un poco el contexto dentro del cual se enmarca este concepto de aprendizaje colaborativo, las características más relevantes de esta situación de aprendizaje y la importancia de la puesta en escena de este tipo de aprendizaje en la educación mediada por tecnología. Para esto nos acompaña el profesor John Jairo Cardoso, quien es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás, magíster en Filosofía Latinoamericana de la misma universidad y actualmente estudiante de Doctorado de Conocimiento y Cultura en América Latina del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, IPECAL. Se desempeña además como docente de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Bienvenido, profesor, al programa Palabreando con Sofía, y es un placer que nos esté acompañando hoy.
Sofía, muchísimas gracias a ti por la invitación a tu programa y a los realizadores del mismo. Es para mí un placer acompañarlos en esta mañana.
Bueno, profesor, queremos un poco como ambientar el desarrollo de esta temática en una pregunta fundamental, y es ¿cómo podría definirse el aprendizaje colaborativo? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Y desde qué perspectiva pedagógica trabaja?
Bueno, pues lo interesante del aprendizaje colaborativo y de su propuesta, digamos, es que no solamente se remite a algo nuevo dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías digitales de la información y la comunicación, sino que ya en libros, por ejemplo, como la Biblia o el Talmud, se hablaba de algo muy similar sin llamarlo efectivamente aprendizaje colaborativo. De una forma similar también fue pensado, por ejemplo, en el periodo romano por Quintiliano, tratando de establecer la necesidad de que cada uno de los aprendices fuera a la misma vez maestro. Entonces, esto se remite mucho tiempo atrás. Algo importante dentro de esta distinción, digamos, es que más allá de que exista o no tecnología para mediar el aprendizaje colaborativo, podemos hablar de aprendizaje, colaborativo genéricamente. Porque el aprendizaje colaborativo como tal podría definirse como aquella situación en la que un grupo de personas establece un compromiso mutuo para desarrollar una tarea en la que solo la coordinación y la relación de intercambios permite alcanzar un logro común. Eso podríamos darlo como una idea general de lo que significa este concepto. Y hay otro concepto, digamos, al lado, que es el de aprendizaje colaborativo mediado, que es donde ingresan las tecnologías de la información y la comunicación, o las tecnologías digitales, para mediar este tipo de aprendizaje. En cuanto a lo que me comentas sobre desde qué perspectiva pedagógica trabaja, podríamos decir que no es una sola. Algunas de las personas que han incursionado en el tema, por ejemplo, hablan del constructivismo social, otros hablan del aprendizaje situado, otros hablan del aprendizaje significativo. Entonces, las fuentes de las cuales ha bebido el aprendizaje colaborativo en términos pedagógicos son diversas. Entonces, no podríamos definirlo en una sola, aun cuando efectivamente la fuente más grande sea el constructivismo social.
Muy bien, y ahorita que toca el tema de que existe el aprendizaje colaborativo, pero también otra definición de un aprendizaje colaborativo mediado, ¿cómo se puede definir ese aprendizaje colaborativo mediado y de dónde nace?
Ok, frente al aprendizaje colaborativo mediado hay algo bien interesante dentro de su postura general, y es que el aprendizaje colaborativo mediado nace y responde a un nuevo contexto sociocultural donde se define el cómo aprendemos. Hemos pasado al cogitans cartesiano, por llamarlo de alguna forma, al cogitamus. O sea, somos todos, somos socialmente, o sea, damos un paso más allá de lo individual en el aprendizaje. Y por otro lado, en el dónde aprendemos. Aprendemos en la red, ¿sí? Pero no solamente entendamos red como internet, sino que más allá de la internet hay una cantidad de dispositivos tecnológicos digitales que nos sirven a nosotros para comunicarnos y hacer más efectivo el aprendizaje en ese sentido. Entonces, es importante decir que tal como lo conocemos hoy en día, el aprendizaje colaborativo mediado nace más o menos en 1996, inicialmente pues la persona o el autor encargado de hacer este trabajo fue T. Koshman, que considera el aprendizaje colaborativo mediado como un paradigma emergente dentro de la tecnología educativa. Él comenta que es un campo de estudio que se vincula centralmente con el significado y las prácticas realizadas en el contexto de actividades grupales cuando éstas están mediadas por artefactos tecnológicos diseñados. Es decir, y más adelante quizás podamos explicar más a fondo esta cuestión, y es que cuando tú estás trabajando en un aprendizaje mediado, es importante que tú puedas determinar cuáles son las fuentes o cuáles son los modelos pedagógicos que tú vas a utilizar para sí mismo elegir la herramienta con tus estudiantes, o no siempre con tus estudiantes, con un grupo de amigos, en fin, toda relación humana a fin de cuentas termina siendo un aprendizaje. Pero lo interesante es eso, que cuando tú vas a diseñar cierta tarea, cuando estás trabajando bajo cierto criterio y quizás con el propósito de alcanzar algún objetivo determinado, entonces debes pensar en cuál va a ser la herramienta, pero antes de la herramienta debes pensar en cuál es el modelo pedagógico sobre el cual trabajas, porque de ahí va a depender, por ejemplo, que tú puedas trabajar en torno a estilos cognitivos y ese tipo de cosas que hoy en día son tan diversas. Hay personas que recuerda tú, por ejemplo, la propuesta de inteligencias múltiples y todo esto. Entonces es más o menos la idea. ¿Qué más? Al respecto sobre aprendizaje colaborativo mediado, podríamos tratar de establecer dos puntos. Y es que el aprendizaje colaborativo mediado parte de la idea de aprender de forma colaborativa, valga la redundancia. Esto quiere decir que el aprendiz no se considera un sujeto aislado, sino en interacción con los demás, para compartir objetivos y distribuir responsabilidades en formas deseables de este tipo de aprendizaje. Y segundo, se enfatiza en el papel del computador como elemento mediador que apoya este proceso. ¿Sí? Esas dos son como los dos puntos que, digamos, van a definir como tal la cuestión en torno al aprendizaje colaborativo mediado. Hay una profesora de la Universidad de Barcelona. Ella pues viene trabajando desde hace varios años lo que es el aprendizaje colaborativo, mediado y no mediado. Y se llama Begoña Gross. Ella considera que el aprendizaje mediado es una estrategia de enseñanza a través de la cual dos o más sujetos interactúan para construir conocimientos. ¿Sí? A partir de esto, ella hace un trabajo basada en dos profesores canadienses, Escardamalia y Bereiter, que hablan de las comunidades de construcción de conocimiento. Ellos hace un par de años diseñaron un programa educativo que se llama Knowledge Forum, que lo que hace es permitirme a mí como tutor o como docente tratar de hacer un monitoreo a las interacciones de los estudiantes y a mis interacciones propias, para entender varias cosas, para entender qué son aportes, por ejemplo, y qué tipo de aportes son los que se están dando dentro del escenario. Y, por otro lado, si no se dan aportes, cuáles son las opiniones que se dan y qué tipo de opiniones se dan. Eso es más o menos de lo que trata el aprendizaje colaborativo mediado, que hoy en día, después de un buen rato de estar en movimiento, se para en algo que podemos llamar, es una propuesta teórica de frontera. No podemos hablar únicamente que aquí está metida la pedagogía o está metido la filosofía o está metida la psicología, sino que hay una cantidad de campos del saber que están incluidos allí para tratar de promover un mejor aprendizaje.
Muy bien, y ahorita que estamos retomando un poquito las características del aprendizaje colaborativo, está hablando de una extensión del cogitans por el cogitamos, ¿no? Y allí hay una diferencia que me gustaría que nos explicara un poco entre lo que significa la cooperación en el aprendizaje y lo que significa un aprendizaje colaborativo. ¿Cuál es relación, si existe, o cuál es la diferencia entre lo que concebimos como aprendizaje cooperativo o aprendizaje colaborativo?
Mira, casi siempre se utiliza de manera indistinta los términos como cooperación, colaboración, trabajo en grupo. Sin embargo, hay que hacer varias aclaraciones, porque si bien, digamos, dentro de su génesis podría parecer lo mismo, o incluso, como te comento, casi siempre se utiliza de la misma manera. Entonces, partamos de ciertas cuestiones. El aprendizaje colaborativo, como ya lo había nombrado anteriormente, bebe de una fuente muy importante epistemológicamente y pedagógicamente, que es el constructivismo social. Entonces, digamos que el constructivismo social podría ser definido como aquel modelo basado en el constructivismo, pero que dicta que el conocimiento, además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación. Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Entonces, partiendo de esa idea, podríamos decir que cada una de las personas utiliza su propia experiencia para crear modelos mentales relativos y cambiantes de conformidad con nuevas situaciones. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú tienes al frente una silla, entonces tú vas a tener como ciertos conceptos respecto a esa silla. A ti te dicen, bueno, una silla tiene un espaldar, tiene cuatro patas, etc. Lo más natural es que la próxima vez que tú vuelvas a ver un objeto parecido con esas características, tú asocias el concepto precisamente con el esquema. Entonces tú digas, ah, esta es la silla. Entonces Entonces, más o menos con el aprendizaje, con el, perdón, con el constructivismo social, más o menos sucede lo mismo. Entonces, yo aprendo ciertas cosas y luego empiezo a asociarlas de tal manera que no está, digamos, predeterminada mi concepción de eso, sino que se va dinamizando de alguna forma. Ya entrando en relación a la diferencia con el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo respecto al cooperativo no difiere mucho, en realidad. Valga decir que ni en sus términos ni en la forma como se plantea la distribución de sus tareas, pero sí en la manera como éstas se encuentran divididas. Casi siempre lo que pasa en el aprendizaje cooperativo es que hay un, llamémoslo líder, o hay alguien que toma la batuta frente al desarrollo del aprendizaje cooperativo. Pero lo interesante acá es que la distribución de las tareas se encuentran divididas jerárquicamente y no hay una relación directa entre el proceso y el producto. Casi siempre lo que se hace es que la persona que, digamos, que lidera el proceso puede hacer una distribución, incluso arbitraria, de qué es lo que hay que presentar, y al final se convierte en el ensamblador de ese proceso o de esas tareas. Mientras que en el aprendizaje colaborativo sucede todo lo contrario. Primero, hay una importancia, o se le da bastante importancia al tema del proceso, y en un momento quien puede ser líder puede no serlo después. ¿Sí? No hay una jerarquización y una división de las tareas como tal, sino que lo que se hace en este sentido es que el aprendizaje colaborativo ingresa dentro de la construcción de conocimiento cuando el cooperativo termina. O sea, podría pensarse que el aprendizaje colaborativo es una superación del aprendizaje cooperativo. Aquí no hay un líder, sino que todos podemos ser líderes en algún momento. Y hay tanto importancia del proceso como el producto final de ese proceso.
Bueno, y una última pregunta, profesor, para que además es ineludible en toda nuestra labor como tutores de una universidad que utiliza también este tipo de situaciones de aprendizaje. ¿Cuál es la importancia para un modelo pedagógico como el que lleva la UNAD de este tipo de aprendizaje?
Bueno, pues bien importante la pregunta que me haces, porque casi siempre, como comentaba hace un momento, se trata de forma indistinta del trabajo en grupo, el trabajo cooperativo y el trabajo o el aprendizaje colaborativo. Pero ¿qué pasa? Casi siempre debe haber una... dentro de las posturas teóricas que se dan al respecto, se considera que más allá de que se trabaje o no colaborativamente, debe tenerse en cuenta que el aprendizaje colaborativo no significa simplemente que nos reunamos 5 personas a trabajar sobre algo. Debe haber detrás de eso un modelo pedagógico que lo apoye. Como te comentaba, hay que tener en cuenta la herramienta que yo voy a utilizar, el modelo pedagógico y el objetivo que yo quiero alcanzar. Si esas tres cuestiones están separadas, muy probablemente va a suceder lo que sucede en el aprendizaje cooperativo o lo que sucede en el llamado trabajo en grupo, que los estudiantes simplemente aparecen en algún momento, hay alguien que, digamos, va a la vanguardia y dice: yo me hago cargo, y luego lo socializamos, o simplemente, si nadie participó, yo lo anoto en el trabajo. Pero la propuesta del trabajo colaborativo es diferente, porque partimos de varias cosas. Primero, la propiedad de la tarea hace referencia a la pregunta sobre quién determina la tarea. Es decir, primero, podríamos hablar de la responsabilidad individual, porque cada una de las personas que interviene dentro del aprendizaje colaborativo tiene una responsabilidad individual frente a lo que se está desarrollando. Y con respecto a esto, existe una interdependencia positiva. Es decir, ninguno tiene el monopolio de lo que es bueno para el aprendizaje, pero hay que tomar decisiones sobre la responsabilidad de la ejecución de la tarea. Y por otro lado, tendríamos que ver el carácter de la tarea, y esto tiene que ver con la pregunta sobre cómo se determina si la tarea es relevante o no para los estudiantes. Si el contexto en el cual yo propongo la tarea efectivamente va a llevar a la construcción de nuevo conocimiento. Si no, entonces no me sirve absolutamente de nada. Además, porque yo como tutor dejo de ser tutor también para ser aprendiz. Y por último, el control de la tarea hace referencia al tipo de interacción y participación del profesorado y de los estudiantes. Esto también tiene que ver o hace relación con el tipo de interacción que yo tengo dentro del grupo con mis estudiantes, siendo o no en ese momento docente o tutor dentro del grupo.
Bueno, profesor, muy interesantes sus aportes alrededor del trabajo colaborativo, pero tenemos que pasar a una pausa institucional y regresamos con nuestra segunda sección. Espero que nos acompañen los oyentes y ya volvemos.
Ahora, todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les recomendamos el libro Aprendizajes, Conexiones y Artefactos, la producción colaborativa del conocimiento, de la autora Begoña Gross. Begoña Gross es profesora titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, especialista en la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo. Es autora de diversos artículos y libros sobre el tema, entre los cuales se destaca El ordenador invisible, en el año 2000, Diseños y programas educativos, de 1998. Y dentro de sus textos más recomendados, el que tenemos para hoy, que se titula Aprendizajes, conexiones y artefactos, la producción colaborativa del conocimiento, que lo escribió en el 2008. Retomando a nuestro invitado, además, quisiéramos preguntarle cuáles son los planteamientos que la autora recoge en este texto y por qué es importante que nuestros oyentes lo conozcan.
Bueno, lo más interesante del texto como tal es que propone una definición, una nueva definición en torno a lo que es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje colaborativo mediado. Es un libro relativamente nuevo. La autora está por sacar su último libro muy pronto, así que vamos a esperar a ver pues un poco cuáles han sido los resultados en estos 2 años. Pero básicamente lo que va a decir acá, o lo que va a tratar, es que este libro es la publicación del resultado de investigación o de varias investigaciones que viene ella desarrollando con su grupo en la Universidad de Barcelona, y pues entablan un poco el diálogo entre los modelos pedagógicos, el aprendizaje colaborativo y también todos aquellos softwares para el apoyo del aprendizaje colaborativo. Ahí está, como lo comentaba hace un rato, el de Knowledge Forum, que es un programa bien interesante para hacer el monitoreo y para hacer, digamos, para potenciar el aprendizaje colaborativo. En este libro, básicamente lo que voy a decir en últimas, Begoña Gross con su equipo, es que el aprendizaje colaborativo se da gracias a la actividad colaborativa como acto mediado por el discurso. O sea, el aprendizaje colaborativo está centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación, y en el que el aprendizaje en red es constitutivamente un entorno conversacional. Eso es básicamente lo que nos va a decir ahí.
Bueno, amigos, entonces esperemos que tengan acceso a este texto tan interesante que nuestro invitado nos recomienda en toda el desarrollo de la temática sobre el aprendizaje colaborativo como una estrategia de aprendizaje importante en la educación a distancia. Y lastimosamente tenemos que despedir a nuestro invitado. Muchas gracias por acompañarnos, profesor John Jairo Cardoso. Esperamos que en una próxima ocasión nos esté dialogando un poco, digamos, sobre los nuevos adelantos que esta misma autora y que todos los teóricos que están trabajando alrededor del aprendizaje colaborativo den como resultado.
Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y de nuevo pues estaría complacido de acompañarlos.
Bueno, amigos, entonces pasamos a nuestra tercera sección de Palabreando con Sofía, Momento Cultural. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Momento cultural.
Bueno, amigos, en nuestro momento cultural queremos invitarlos a dos grandes eventos a nivel de Latinoamérica. Uno de ellos es el Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021, que está convocando la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se realizará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2010. El Congreso Iberoamericano de Educación tiene como objetivo principal discutir y concretar los objetivos, metas e indicadores, programas de acción compartidos y mecanismos de seguimiento y evaluación de la propuesta Metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Dentro de los simposios más relevantes que tendrá este evento de investigación está Equidad e Inclusión, Educación Superior. Para más información pueden consultar la página www.metas2021.org. Y nuestro segundo evento es el 16º Congreso Interamericano de Filosofía, a realizarse entre los días 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2010. Convoca en estos momentos la Sociedad Interamericana de Filosofía y la Sociedad Colombiana de Filosofía. Para más información pueden consultar la página de la Sociedad Colombiana, que es www.socolfil.net. Bueno, amigos, es todo por hoy en nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de nuestro tema del día sobre el aprendizaje colaborativo y esperamos que estén con nosotros en una próxima emisión. Cuídense mucho y hasta luego.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.